Gendam Connection, the podcast.
Un espacio para inspirar, potenciar
y conectar Latinoamérica. Conducido por
Aline Zunzunegui desde México,
Ana Carolina Rodríguez desde Panamá
y Valentina Díaz Esteves desde Argentina.
Este episodio se realiza con el apoyo del IRI. El quédate en casa, instaurado por los gobiernos para evitar la propagación del virus COVID-19, trajo aparejadas nuevas problemáticas y desafíos para la vida cotidiana. En América Latina, puso en evidencia la importancia de democratizar el proceso de inclusión financiera. Aquellas personas con una cuenta bancaria resuelven casi todas sus operaciones mediante transferencias con un solo clic. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿qué queda para aquellos que no tienen cuenta? ¿Cuántos están fuera de este sistema? ¿Qué desafío hay en Latinoamérica para lograr una mayor inclusión financiera?
Inclusión financiera significa el acceso fácil, oportuno y adecuado a servicios y productos financieros regulados y a la ampliación de su uso hacia toda la sociedad. Pero no solo eso, sino también incluye la alfabetización financiera y tecnológica de los ciudadanos con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social. Según estimaciones del Banco Mundial, en América Latina el 61% de la población no cuenta con algún producto financiero. También se estima que el 75% de las personas de clase socioeconómica baja no está bancarizada, y esto apela a la inclusión como una medida clave para reducir la pobreza, aumentar la prosperidad y hacer frente a la actual crisis sanitaria.
Los efectos de la pandemia y de las cuarentenas están siendo un golpe muy fuerte para las economías de la región. La contracción económica estimada para este año es de 9,1%, según lo que ha estimado la División de Desarrollo Económico de la BBC, provocando un retroceso del crecimiento económico de 10 años. Es decir, vamos a tener el mismo nivel de Producto Interno Bruto per cápita que en el 2010, según cálculos que ha hecho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También es cierto que a la caída contribuyen otros factores que ya estaban presentes antes que el COVID-19 se expandiera por la región, dejando miles de contagios y muertes.
Las cuarentenas obligatorias han provocado la suspensión de los sistemas productivos de la región, y como contracara de esto, ante la falta o reducción de ingresos y pérdidas de empleo, muchas personas decidieron montar su propio emprendimiento desde sus hogares, forzando a muchos a transformarse y a otros a dar el pie inicial para concretar aquello en lo que alguna vez habían pensado.
En la primera parte de este episodio nos acompaña Ignacio Carballo. Él es especialista en inclusión financiera y finanzas tecnológicas FinTech para el desarrollo. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con título cum laude y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid, del Máster Internacional en Microfinanzas e Inclusión Financiera. Pueden seguirlo en su cuenta de Twitter, @iecarballo.
Bienvenido, Ignacio. Te agradecemos por aceptar la invitación a compartir este espacio de Gendam Connections para hablar sobre inclusión financiera y el mundo fintech en la región latinoamericana. Será un gran placer para nuestra audiencia escucharte.
Ignacio, como hemos podido leer en uno de los artículos de tu autoría, tú hablas que la pandemia se ha presentado como el escenario perfecto para promover la digitalización en América Latina y que asimismo entonces, precisamente por esta situación de emergencia, nos hemos encontrado casi como en una digitalización forzada, donde se han alineado muchos incentivos para fomentar el cambio cultural, modificando hábitos incluso en consumidores que tradicionalmente estaban fuera de ese espectro digital. Pero por supuesto que todavía queda un largo camino por recorrer. Incluso en cifras del 2017 del Banco Mundial han señalado que las personas, analizando las datas de 144 economías, solamente el 69% de los adultos en el mundo tiene una cuenta bancaria, y en Latinoamérica ese porcentaje es aún menor, es de 54%. Entonces, con esto en mente, queremos preguntarte cuáles piensas que son los obstáculos más grandes que truncan la inclusión financiera en América Latina y cómo pueden enfrentarlo los gobiernos y los ciudadanos.
Es una gran pregunta y aparte de una pregunta que está cargada de, de mucha complejidad, tanta complejidad como la inclusión financiera misma posee. Tenemos que recordar que lo que excluye a individuos y personas jurídicas de los sistemas financieros no es solamente la falta de oferta, no solamente el hecho de que no existan productos a su medida o que esos productos, si existen, sean caros y no puedan cumplir con las restricciones presupuestarias para justamente poder acceder. De hecho, hace rato que en este afán de promover la inclusión financiera existe un abanico de productos pensados específicamente para los segmentos que no participan de los sistemas financieros. Entonces, cuando uno empieza a estudiar estos temas y a preguntarse qué es lo que hace que las personas o las empresas estén por fuera, encuentra que esto no es un tema unidimensional, sino que es algo multidimensional en donde uno podría categorizar esas múltiples dimensiones, esas múltiples variables que hacen que personas siempre se estén por fuera de los sistemas financieros en al menos tres grandes categorías. Variables que son de la demanda, del demandante de servicios financieros, la empresa o el consumidor financiero, quien fuera. De variables que están del lado de la oferta, y ahí sí tal vez podemos hablar más del diseño de productos, precios, etcétera. Y variables también del marco regulatorio y del contexto macroeconómico, ¿bien? Porque incluso a veces cuando uno encuentra personas que tienen los conocimientos y las capacidades financieras para saber de qué modo funcionan estos sistemas y uno se encuentra que terminan ahorrando debajo del colchón, ¿no? Y la racionalidad económica te diría, bueno, pero si pará, a vos sí te dan productos de inversión, sí te dan acceso a los sistemas financieros, ¿por qué no lo estás usando? Y aparte sabés cómo funciona esto, ¿no? Es que no recibiste ningún tipo de educación ni información al respecto de estos temas. Bueno, aparecen estas otras aristas que son muy particulares en economías, principalmente emergentes, que tienen tanta volatilidad económica, pero también mucha volatilidad política, que, de nuevo, implican o empujan a que exista esta persistencia por fuera de los sistemas financieros. Yo podría darle distintos ejemplos, ¿no? Pero creo que Argentina es el ejemplo más vivo de todo esto, donde para nosotros esto que yo les estoy contando es súper entendible y claro, porque es un país con recurrente crisis de los sistemas financieros. No pasan generalmente más de 10 años sin que haya una crisis en los sistemas financieros y eso, por supuesto, genera desconfianzas hacia estos. Incluso cuando la racionalidad económica te diría que si vos tenés la posibilidad de ganar antes de perder frente a la inflación, entonces vas a tratar de ganar. Hay otros motivos que impulsan a que las personas estén por fuera, ¿no? Entonces, este abanico, estas tres dimensiones que les estoy planteando, pueden imaginarlo como si fuera las teclas de un piano, ¿no? En donde, de nuevo, en algunas economías sonará más fuerte una tecla, pero en otras sonará más fuerte otra tecla. Entonces uno tiene que bajar con estos anteojos y ver jurisprudencia, economía, y en realidad más que eso. Dentro de cada economía, segmento a segmento, ¿no? Porque también estas teclas funcionan y suenan de manera distinta cuando uno está hablando de exclusión financiera de género o en las mujeres principalmente, o en la base de la pirámide socioeconómica, o en adultos jubilados y pensionados, etc. Ahora, respecto a los primeros comentarios que realizaba sobre el efecto de la pandemia en este escenario, sin duda la pandemia ha venido a derribar muchas de estas barreras, múltiples barreras, a retener abajo, vaya uno a saber, y esa es la gran pregunta, si derribadas o momentáneamente durante este periodo de crisis, ¿sí? ¿Y esto por qué? No por el coronavirus en particular, sino principalmente por las restricciones y los aislamientos sociales que esto generó en todo el mundo. Entonces, cuando la gente no pudo empezar a moverse por la calle, sin duda las herramientas digitales, todas, esto que estamos haciendo ahora de poder tener una entrevista compartiendo tres economías en vivo, la educación, pero también, por supuesto, el consumo general, también el uso de los servicios financieros, se vio obligado a que sea de manera obligada en forma presencial. También, por supuesto, otras aristas, ¿no? Como una cierta desconfianza al efectivo en los primeros meses, de no saber si esto era contagioso o no. Entonces, yo antes tal vez decía, y la verdad que no te pago con tarjeta porque me es más cómodo pagar en efectivo, o desconfío de la seguridad de la tarjeta, o simplemente no quiero que dejar un registro sobre esto. Y bueno, ahora puedo seguir teniendo esa desconfianza, pero principalmente desconfío si me voy a contagiar con el efectivo del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, eso y muchas otras cosas más impulsaron esta inclusión inclusión digital y también una inclusión financiera digital acelerada, ¿bien? Esto que es trabajar del lado de la demanda también impactó en el lado de la oferta, porque los gobiernos no tuvieron una posibilidad, no tuvieron otra forma más que hacer llegar sus ayudas o tratar de hacer llegar sus ayudas de la manera más digital posible. Y esa manera digital, y son ayudas financieras, es a través de instituciones financieras. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que puso sobre el tapete, sobre la mesa? Algo que los que venimos estudiando esto no nos sorprendió para nada, pero claramente a muchos policymakers sí, que cuando vos le das la posibilidad de cobrarlo a través de herramientas digitales, financieras, bueno, una gran parte de la población o no tenía acceso, o tenía acceso, pero no sabía cómo hacer uso, o nunca había hecho uso al respecto, o directamente teniendo acceso y pudiendo hacer uso también, optaba por esa opción del presencialismo, de decir, bueno, yo prefiero en Estados Unidos, lo mismo, y terminó mandando cheques por correo, en América Latina, a lo largo y ancho de la región, vimos a jubilados, a jubiladas yendo a hacer la cola en los cajeros para cobrar sus saberes, poniendo en riesgo su salud y la salud pública, y todos los saberes se pagan de manera digital, se le da acceso a un home banking, se le brindan todas las mismas herramientas que cualquier tipo de población. Entonces, puso sobre el tapete los matices que tiene esta multidimensionalidad que les estaba justamente explicando.
Las fintech, es decir, las financieras tecnológicas, se han posicionado como una alternativa de bajo costo dispuestas a atender las necesidades de la población, incluso de los más vulnerables. Podemos decir que representan un actor fundamental para la inclusión financiera. De hecho, varias de ellas han nacido para atender las amplias brechas que deben cerrarse. Sin dudas, las fintech han logrado mostrar en cortos periodos su capacidad para integrar actores, cambiar esquemas y lograr nuevos productos acordes a las necesidades del público. Aspectos que nunca antes habían podido ser desarrollados bajo el esquema tradicional del sistema financiero. Y viendo esto, Ignacio, te queríamos preguntar, ¿cuál crees que sea el impacto en materia de inclusión financiera e innovación que hoy se está generando a través de la fintech y aún cuánto queda por resolver en la región?
Sí, bueno, a ver, ¿cuánto falta para resolver? Voy a arrancar de atrás para adelante. Es una pregunta que yo desconfiaría de cualquier persona que quiera o que crea que está en condiciones de tener la respuesta a eso, ¿no? O esto es tan dinámico, cambia tanto y aparte todavía ni siquiera se está debatiendo de manera clara cuál es el fin último de la inclusión financiera, ¿no? Porque muchas veces uno ve medidas. O sea, durante este 2020 sí se vio ese fin último. El fin último, por ejemplo, era, bueno, tenemos que hacer llegar ayuda de emergencia por todo lo que, porque la gente no está pudiendo salir a trabajar, no está teniendo plata, pudiendo poner un plato arriba de la mesa, tenemos que apagar este incendio. Entonces ese es un fin muy loable y claramente un fin de emergencia. Pero mirándolo en el mediano y en el largo plazo, muchas veces se diluye y se malinterpreta la inclusión financiera como un fin en sí mismo, y la verdad que no lo es. Es un medio con un fin y eso tiene que estar muy en claro. Está muy en claro en la política pública, porque si vos tenés en claro ese norte, entonces vas a diagramar tu estrategia y el tipo de inclusión financiera que vas a estar promoviendo. Recuerden de nuevo esto, cuando digo el tipo de inclusión financiera me refiero a cuál de todas estas teclas, que son muchas, vas a tocar de manera prioritaria y con qué intensidad la vas a tocar. Entonces eso te va a estar marcando el enfoque de tu política de inclusión financiera. Ahora, dicho esto, que de nuevo, entonces ya la pregunta de cuándo queremos que esto va a estar solucionado es una pregunta que no se puede responder sin antes responder estos otros planteos que estaba haciendo. Dicho eso, sí podemos, por supuesto, poner en relieve y en valor justamente a las nuevas tecnologías financieras, a las fintech. Y acá siempre tiene un valor potencial, sea cual sea la melodía que vas a tocar en este piano, va a tener un valor potencial muy grande porque básicamente ellos son un canalizador para tocar esta melodía. Entonces, como es un canal más eficiente, sin duda, tiene un valor intrínseco, sí tiene un valor para sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay más personas con teléfonos móviles en América Latina que con cuentas bancarias, y en algunas economías, escandalosamente más personas con teléfonos móviles que con cuentas bancarias. Entonces, sin duda, vamos, cualquiera sea la melodía que vos querés tocar, es un buen lugar para transmitirles esa melodía, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero que el mundo escuche, que mi economía escuche esta melodía, ¿qué hago? ¿La toco al aire libre en el medio de la Plaza de Mayo o la transmito por radio? Y si la transmitís por radio, probablemente esa melodía va a llegar a más oídos, ¿no? Entonces, si la transmitís por radio, por tele, bueno, es eso, es un canal. Eso ya lo pone en valor y es un canal en el cual, de nuevo, la mayor parte de la población de América Latina en particular tiene unas tasas de adopción de telefonía móvil y de adopción de internet también muy aceleradas, más aceleradas que otras regiones, y aunque todavía hay muchas deudas pendientes, como seguramente en una de sus entrevistas pasadas ustedes estuvieron tratando, no podemos negar que hay economías donde eso es realmente supernativo, ¿no? Entonces, desde el vamos ya, ahí tenemos un gran valor para la inclusión financiera. Pero por supuesto, uno tendría que hacer las mismas preguntas a la gente. Bueno, ¿qué tipo de inclusión financiera? ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo están minimizando los riesgos de una inclusión financiera no responsable, no equitativa, no ética? Y eso abre la puerta a muchos matices en donde de nuevo, a veces se tergiversa si están aportando a una inclusión financiera o están aportando a volver más eficiente en las finanzas. Volver más eficiente en las finanzas al final del día lo que implica es que nosotros que tenemos acceso a la banca, a todos los servicios de la banca y hacemos uso de eso, bueno, ahora tengo una tarjeta con un mejor branding o una billetera digital, pero digo, yo siempre tuve acceso, siempre pude recurrir a los servicios financieros, pero ahora lo hago de una manera más eficiente, más cómoda, más rápida, más a mi medida, y bueno, nada, eso, por supuesto, es una evolución, pero le quita un poco de peso al fin último que debería traer la inclusión financiera, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí me parece interesante, por eso me referí en este 2020, es la otra cara de esta moneda. Porque cuando hablamos de la fintech, generalmente nos referimos a las empresas que no son bancarias, pero que brindan servicios financieros basados en fintech. Y esa es una definición escasa, porque las fintechs son cualquier manifestación tecnológica en las finanzas, entonces también implica a la banca tradicional utilizando tecnología para brindar sus servicios, digo, billeteras virtuales propias de bancos, hablamos de metodologías de recolección de datos o de conocimiento de las necesidades del cliente basadas en técnicas de Big Data, de Analytics, etc. Y ahí me parece que en este 2020, efectivamente, si nosotros vimos algo, ya falta un mes y medio para que termine, pero no creo que cambie este diagnóstico, es que quienes han demostrado un mayor crecimiento en términos de aplicar las bondades que traen las fintech a la inclusión financiera ha sido la banca tradicional. ¿Por qué? Porque la banca tradicional, que se había quedado mayormente, no la banca global, pero mayormente en la gran mayoría de nuestras economías, dormida, o si se quiere, venía avanzando de manera muy lenta en este fenómeno de usar tecnologías para vender servicios financieros, con el impacto del coronavirus, no es que le tiraron un baldazo de agua fría en la cara y lo despabilaron, tiraron un baldazo de agua caliente hirviendo y empezaron a correr. Entonces la banca tradicional venía muy por detrás y, por supuesto, por estar muy por detrás, pudo avanzar de manera acelerada. Y aquí es donde tenemos que poner en valor a la fintech. Pudo avanzar de manera acelerada, porque las fintech ya habían abierto el terreno de estas innovaciones, se habían testeado estos modelos de negocios. Entonces lo que vemos es bancos que finalmente se apalancaron en todo ese know-how que las fintech venían generando y avanzaron hacia un esquema de banca digital, de banca tecnológica. Y eso sí es muy bonito. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora esta moneda, que tiene dos caras, o este edificio que se venía construyendo desde dos flancos y el flanco de la fintech, que tenía más pisos terminados, bueno, finalmente nos está mostrando la otra cara de la moneda. Finalmente avanzó en la construcción de ese otro lado. Y cuando las dos cosas se transforman, las dos caras de la moneda se transforman, podemos decir que se están transformando todas las finanzas. No solamente porque hay agentes incumbentes. Entonces, sin duda las fintech tienen ese doble valor. El valor per se que traen ellas a la inclusión financiera, y a mí me gusta transmitir que hay un valor implícito de externalidad, de competencia que traen al mercado, de generar, sea por competencia, sea por límites o por lo que sea, la innovación en el otro lado de las finanzas tradicionales. Eso es un aspecto enorme, me parece muy importante, y que en este 2020 vimos que las respuestas que los bancos llevaron adelante fueron justamente basadas en tecnología y basadas en los aprendizajes y en los modelos de negocios que estaban haciendo estos incumbentes ya hace rato.
Muchas gracias, Ignacio, por todo esto que nos has contado. Ya para ir finalizando, fíjate que hemos investigado que el sector financiero alerta sobre la falta de habilidades de los ciudadanos latinoamericanos para aplicar y manejarse con conceptos básicos de las finanzas personales. Así lo ha señalado el quinto informe de inclusión financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos, la FELABAN, que explica que estas personas tienen dificultades con conceptos como el ahorro, el adecuado uso del crédito, la jubilación o incluso el valor del dinero, lo que se convierte en una importante barrera para la inclusión financiera. Latinoamérica tiene, por supuesto, importantes retos por delante en materia de digitalización y el principal tiene que ver con la necesidad de una mayor infraestructura. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, ha señalado que solo el 54% de la población de la región accede a Internet, frente a 77.2% en los países de la OCDE. El 46.3% posee teléfonos inteligentes y el costo mensual de banda ancha móvil representa el 2.3% del ingreso per cápita. Nuestra última pregunta es, en este sentido, ¿qué rol crees que tiene la educación financiera y la infraestructura de los gobiernos en esta revolución digital de los servicios financieros?
Es una muy buena pregunta y no quiero sonar demasiado crítico, pero voy a ser un poco crítico con los colegas y las colegas de FELABAN, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las recomendaciones de las instituciones. Recuerden que esto es un teclado, tiene muchas notas, ¿no? Y al final del día, el orden o la urgencia máxima de cada una de estas teclas la pone quien la escucha. Y a mí lo que más me gustaría es que la ponga quien la escucha y que sea tan subjetivo como decir que lo más importante es la educación financiera, venga acompañado, como nos gusta en la academia, de algún tipo de evidencia empírica. Y que esa evidencia empírica esté sostenida en algún tipo de metodología robusta para poder hacer esas afirmaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque vos ahora me estás preguntando básicamente también mi opinión entre educación financiera, infraestructura y demás. Pero si yo soy una persona que se define como docente investigador, lo primero que tengo para decirte es que no tenemos evidencia empírica suficiente como para saber qué es más relevante o qué es más urgente. Sí te puedo decir que todas las teclas son importantes, pero no tengo estudios y no hay estudios, y FELABAN tampoco los tiene o no los ha hecho, y nadie en América Latina, nadie en América Latina, para saber cuál es el impacto más relevante de estas teclas, de estas variables que excluyen a las personas. Entonces, ¿y por qué digo que esto tal vez se puede un poco tragiversar o un poco tal vez malinterpretar? Y me gustaría aclararlo. Yo creo que cuando se pone sobre la mesa de manera superlativa, urgente o primordial, que son la falta de capacidades financieras o la falta de educación de estas poblaciones, hay un mensaje un poquito cegado, todo lo tenemos, todos y todas, por los prejuicios que nosotros propiamente tenemos, de que entonces, si vos sos una persona en la base de la pirámide socioeconómica, no recibiste educación, ¿no? Entonces, si no recibiste educación, y bueno, ese es el problema, y si no recibiste educación, y los que sí la recibieron, no tienes, y la verdad que eso peca mucho, por un lado, como le digo, de evidencia empírica, de que quien diga eso y quien diga que es más importante eso que la infraestructura, que es más importante eso que los precios, que es más importante eso que simplificarme el onboarding de la plataforma, ¿bien? Porque recordemos que nadie nos enseñó, ni a nosotros, ni a la gente que tiene escasos recursos, ni a nuestras abuelas o abuelitos, a usar WhatsApp, a usar Facebook, y lo hacemos, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad del otro lado que se podría sortear de manera más amena. Cuando yo veo que los bancos, por ejemplo, para poner un simple fondo común de inversión, te ponen en los home banking, para empezar solo por el home banking, y te ponen unas notas de alerta, y te hablan del tema 1, tema 2, tema 0, y te hablan de la cuota aparte, en vez de bajártelo en lenguaje, yo ahí no puedo acusar que el problema es la educación. ¿Bien? Ahí el problema no es la educación, ahí el problema es que vos estás cegadamente poniendo una complejidad y levantando barreras, dando por sentado de que cualquier agente puede comprender eso, y no es un tema de educación. Entonces, esto quiero ser muy claro, porque muchas veces la educación financiera es la excusa fácil, para esta problemática. Es bueno, lo que falta es esto. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y bueno, demos algunos talleres de capacidades financieras, y con eso todos lavamos nuestra conciencia y nuestra culpa de nuestra responsabilidad que tenemos en este proceso, ¿no? ¿Y cuál es el problema de hacer eso? Que nadie evalúa el impacto de si esos talleres de capacidades o de educación financiera después efectivamente llegan a un buen puerto. Hay muy pocas evaluaciones, de hecho no existe evidencia empírica hoy en el mundo de que efectivamente la educación financiera termine impactando. Hay algunos microcasos, y lo que han demostrado es que ese microcaso se licúa en el muy corto plazo. O sea, te doy un taller, te doy tres talleres, vuelvo a los 6 meses, te hago la pregunta de esos conocimientos y ya me sabés la mitad, y vuelvo a los 8 o 9 meses y ya no sabés nada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y te mostré unos talleres, te convencí, me abracé a tus prejuicios, que seguramente sí vas a ver como lógico que la gente, ¿no?, en barrios populares, en asentamientos, no tiene educación y por eso no hace uso de todo. Seguramente sin siquiera cuestionártelo, sin siquiera pedir mostrame por qué estás haciendo esa afirmación. Estos prejuicios que tenemos inconscientemente nos van a hacer aceptar eso como realidad. Y después, cuando yo veo que estás dando algunos talleres, pienso que entonces estás haciendo las cosas bien. Pero ni evalúa los talleres, ni me mostraste por qué eso era lo más urgente. Y tal vez lo más importante hubiera sido igualame la oferta a la simplicidad de las cosas que estas personas sí saben utilizar, que estas que nosotros sabemos utilizar, ¿no? Igualame tu oferta de una manera tal que no haga falta que yo tenga que tener un taller especial para usar eso, como no hace falta que tenga un taller para usar WhatsApp, para usar Facebook, para usar Twitter o para mandar un mail. Nadie me lo enseñó en ningún lado. Y todo de nuevo, en la base de la pirámide, abuelos, jubilados, pensionados, todos lo hacen. Entonces, ahí hay que hacer una mea culpa por el lado de la oferta. Punto número uno. Punto número dos, sí, sin duda, es algo importante y es algo relevante. No solamente para los estudios y las estudiantes. Parte de mi investigación doctoral es justamente estudiar estos temas en poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? En varios populares. Y algo que nosotros encontramos haciendo algunas preguntas de capacidades financieras fue poder cuantificar, finalmente poder cuantificar en microejemplos, ¿sí? Tres barrios ya. Microejemplos. Preguntas que son similares a estas que evalúa la OCDE cuando hace estudio de capacidades financieras. ¿Para cuál fue el problema? Que la gran mayoría de los países en nuestra región no se evalúan estos temas. Entonces no tenemos con qué compararnos. ¿Sí? Yo te puedo ir y te puedo mostrar, che, mira, el 19%, solo el 19% responde tal o cual pregunta correctamente. Y nosotros, desde estos prejuicios invisibles que tenemos, ¿sí? Y digo esto porque yo también los tengo y todos los tenemos, ¿no? Estos prejuicios invisibles que tenemos, podemos decir, oh, 19% es muy poco. No nos detenemos a preguntarnos cuál es el promedio de la población global. Entonces yo tuve una experiencia que me hizo ver que estos prejuicios invisibles que les comento, cuando hicimos esta investigación y encontramos un ratio, creo que era el 16% que podía responder una respuesta de porcentaje y una pregunta de interés compuesto, pero en Argentina no había un estudio de base. Entonces ese estudio me hubiera rápidamente hecho poder transmitir un mensaje de fíjense en los asentamientos urbanos de Argentina, solo el 16%. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pocos meses después apareció el primer estudio base que hizo la CAF, la Comisión Andina de Fomento, con el Banco Central de la República Argentina, y lo hizo en otras 6 economías de la región. Entonces ahí yo pude empezar a compararme. Cuando vimos, encontramos que el promedio de la Argentina, el promedio de toda la Argentina, en barrios populares, en clase media, en las clases más altas, respondía esas mismas dos preguntas en un 9%. Entonces, lo que al principio parecía muy bajo por ser gente que está en asentamientos urbanos, en barrios marginales, en realidad era mucho más alto que el promedio nacional. Y si uno se lo pone a pensar, es sumamente lógico. ¿Por qué es sumamente lógico? Porque en un barrio popular, en un asentamiento urbano, muy probablemente vas a manejar las finanzas mejor que cualquier persona que no haya tenido que estar trabajando de los 11 años, de los 9 años de edad en el kiosco de su padre, ayudándole a manejar el cambio en el mercado del barrio popular, que tenés uso de razón 4x7 o cada vez que podés, o tenés que estudiar ahí mismo en el mismo espacio si es que estudiás. Entonces, las personas que están excluidas de los servicios financieros y principalmente las más vulnerables, no es que no tienen, que no hacen uso de las finanzas, no. Tienen una vida financiera plena. Esto sí está demostrado desde universidades en economías emergentes hasta la misma universidad NYU en su instituto Wagner con los estudios con la línea de estudio Financial Diaries que dirige Jonathan Morley. Existe una vida financiera por fuera de la finanza formal y es una vida financiera que funciona muy bien, muy bien, está muy aceitada. Entonces, la subpregunta sería, ¿para qué? Y si es realmente esa la solución. ¿Es la solución tener que brindar capacidades financieras o es la solución brindar servicios financieros que no requieran gente capacitada para poder usarlos, ¿no? ¿Y qué está más cerca hoy en día? 40 años atrás, a mediados de la década del 70, cuando nacía el boom del microcrédito, sin duda lo que estaba más cerca era brindar talleres de capacitación.
Ya pues para finalizar, agradecerte, ha sido un honor tenerte con nosotras y pues compartir con nuestros, con quienes nos escuchan. Un último mensaje que nos quieras dar, una frase, algo positivo, ¿cómo pueden personas que nos están escuchando, que les interesa mucho este tema, cómo pueden trabajar desde sus comunidades y sus espacios este tema para ayudar a crear más conciencia financiera, independientemente si sea en el mercado formal o informal, por decirlo de alguna forma? ¿Qué mensaje le puedes mandar?
Qué bueno, qué lindo espacio. A ver, voy, no sé si va a ser muy positivo lo que voy a decir, pero hoy estamos a la deriva mayormente en la región. Quiero decir que estamos a la deriva. Son muy pocos los gobiernos que se toman en serio la concientización financiera para parte de su población. y cuando no están los gobiernos tomándolo como política pública, entonces le queda la responsabilidad a dos personas, o a los demandantes o a la oferta, ¿sí? Y si lo hace la oferta, y la oferta financiera, yo siempre digo lo mismo, que lo hace, ¿eh? Y no es que sea menos valioso que lo haga la oferta financiera, pero en cierto modo es como que mandemos a Marlboro o a una tabacalera a dar clases de por qué no hay que fumar en escuelas, ¿no? Tiene que ser compartido, está muy bien si la tabacalera quiere ir a hablar de salud pública y lo hace dentro de su política de SRD, está perfecto, o cómo fumar de manera sostenible y responsable, ¿no? Pero sin duda me parece que cuando no está el sector público impulsando esto, recae en los hogares y en las familias. Y si recae en los hogares y en las familias, como ha recaído históricamente en América Latina, entonces todos tenemos una responsabilidad de cambio, una responsabilidad de comunicar, de informar, de acompañar, de ayudar y de ser, de nuevo, agentes de cambio. Y en ese sentido, tal vez sí transmitirles esta última apreciación. Ser agente de cambio en términos de inclusión financiera no es llevar a que las personas hagan uso de los servicios financieros, ¿sí? Ser agente de cambio en inclusión financiera y promover la inclusión financiera es llevar a que las personas sepan cuáles son las obligaciones, los derechos, los beneficios y las consecuencias de estar adentro de las finanzas. ¿Y por qué esto sí él lo habla, incluso si la persona después decide no estar dentro de las finanzas? Porque entonces esa persona va a estar decidiendo no ser partícipe de las finanzas en libertad real de su decisión. Y va a ser una persona más libre. Finalmente va a ser una persona más libre. Esto cuando uno va a los barrios populares y quiere dar talleres, yo he dictado muchos talleres también de capacidades financieras, con ONGs, etc. Y a veces es muy difícil transmitirlo, porque parece que uno lo que quiere es, che, no, pero anda al banco, anda, y parece que es casi como si es un empleado bancario. Y en realidad eso no es lo que uno tiene que buscar. Lo que uno tiene que buscar es que si vos le preguntás a una persona, ¿por qué no estás? ¿Por qué no tenés una cuenta bancaria? ¿Por qué no pagás con tarjeta de débito? No, y te dice, ¿por qué no quiero? Bueno, pero ¿por qué? A ver, seleccioname todos estos motivos. Y te dice, ¿por qué es muy caro? Y en realidad los productos son gratuitos. Y te dice, ¿por qué no tengo la documentación necesaria para abrirlo? Y en realidad solamente necesitas un DNI porque ya es producto diligenciado. Entonces te empiezas a dar cuenta que esa persona no está tomando su decisión y su postura informado en plena libertad. ¿Sí? No está tomando. Entonces, la concientización y la educación financiera es importante para eso, ¿sí? Quien está fuera de las finanzas y principalmente los más vulnerables, la pobreza, es más vulnerable por estar fuera de las finanzas. Pero también tiene riesgos si llega a ingresar, ¿sí? Es más caro ser pobre y excluido financieramente. Es más caro, más caro. Entonces, si con plena información y comunicación una persona decide estar por fuera porque aprende que eso le dará mayores beneficios, es una persona incluida financieramente. Tiene la posibilidad de estar en un lado y en otro. Ese es el Estado. No tenemos que pensar, ni soñar, ni anhelar que todos seamos partícipes de los sistemas financieros. Eso sería un error, ¿sí? Eso sería un error. Así que creo que mi recomendación es esa, que sean agentes de cambio en términos de comunicación, información y educación, y que bueno, en lo que pueda colaborar, ya sea con este programa, con cualquier oyente o persona a la cual leyen estas palabras, sepan que cuentan conmigo, que me pueden seguir en las redes donde tengo un mensaje abierto, y me tomo el tiempo de responder a los temas, y bueno, que ojalá siga habiendo otros programas que pongan estos temas en la agenda como el suyo.
Definitivamente la información que ha compartido Ignacio con nosotras nos ha volado la cabeza. Ha sido información que nos ha dejado pensando sobre, pues, el sector financiero en América Latina. Y ahora, pasando a la segunda parte de este episodio, vamos a encontrarnos con dos compañeros de Generation Democracy, Freddy y Yair, quienes nos comentarán un poco acerca del rol de la ciudadanía ante estos nuevos escenarios.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, compartiendo espacio en GEMDEM Connections. Y bueno, aprovechando también la oportunidad para felicitarlas por la iniciativa, felicitarlas por impulsar este proyecto. Sé que ya tienen varias semanas trabajando. Es sumamente necesario, sobre todo en estos tiempos extraordinarios, poder abordar diferentes temas de lo que estamos viviendo en diferentes latitudes, pero también contando con una perspectiva un poco diferente, ¿no? Dependiendo de cómo lo está viviendo cada persona de acuerdo a su ubicación geográfica. Así que de verdad que felicidades, y las exhorto a que continúen con el proyecto, continúen con esa bonita labor, que sé que va a traer muchos frutos y va a abrir muchas oportunidades.
Será un placer tenerte en esta entrevista, Freddy. Entrando en materia, sabemos que la paralización de las economías forzó a muchas personas a emprender en distintas actividades y servicios para generar ingresos, siendo la virtualidad la única alternativa para comercializar y promocionar sus productos en tiempos de pandemia. Te pregunto, ¿cuáles crees que son las principales barreras que los emprendedores más pequeños tienen para poder ofrecer sus productos y servicios?
Pienso que la principal barrera con la que se han encontrado los emprendedores o estas personas que han visto el emprendimiento como una alternativa o en otros casos como una fuente principal de ingresos en el momento de pérdida de empleo ha sido precisamente la falta de asesoría, la falta de un acompañamiento, de un respaldo del Estado, de los gobiernos a estas personas que están impulsando sus pequeños negocios, vendiendo sus productos, o quienes han identificado una necesidad, que están impulsando también o vendiendo algún tipo de servicio. Y lo digo porque en la experiencia que he tenido en los últimos meses, sobre todo con OpenBiz, hemos notado que sí existe una gran falencia en cuanto a la información que debes tener para poder afrontar un proceso de emprendimiento, de emprender. Y conlleva muchos aspectos, desde la imagen corporativa de tu emprendimiento, los canales por los cuales vas a comunicar tu servicio o tu producto, una estrategia de negocios, un plan. Debes tener una estructura hecha y creo que esto representa al final del día el fracaso o el éxito de tu negocio. Y bueno, muchos también de las personas con las que he podido trabajar desconocían de las herramientas tecnológicas que te permiten vender, promocionar tu negocio a nivel digital, que como bien lo mencionamos, ha tomado mucho auge el e-commerce en los últimos meses. Dada la crisis, el crecimiento del e-commerce que íbamos a tener en 5 años, lo tuvimos en 2-3 meses. Entonces, creo que muchos emprendedores se quedaron rezagados en cuanto a ponerse al día con la información, con lo que va a ser determinante para que ese negocio funcione, para que ese negocio sea exitoso y para que ese negocio perdure en el tiempo, que creo que es lo más importante.
Y precisamente, Freddy, el identificar estos obstáculos fue lo que te permitió a ti crear el hub para emprendedores llamado OpenBiz, que ya lo mencionaste brevemente. Cuéntanos un poquito más de cómo surge este proyecto, que también es un emprendimiento, y qué beneficios trae al ecosistema emprendedor y a las economías locales.
En efecto, luego de varias semanas de observar este crecimiento inusual de nuevos emprendimientos, de micronegocios, como repercusión directa de la crisis que estamos viviendo, y de también identificar estas falencias, estos errores quizás que muchos emprendedores estaban cometiendo, y que bueno, al final del día sabíamos cuál iba a ser el resultado si no se hacían algunos correctivos a nivel de esos emprendimientos. También tomando en cuenta la otra parte, que era que no existía una plataforma que permitiera conectar a los usuarios fácilmente con los emprendimientos que estaban operando. Entonces, en ese momento decidimos crear este proyecto llamado OpenBiz Panamá, que no solamente permite al emprendimiento registrar su negocio de forma gratuita y ubicarlo geográficamente, dependiendo en qué ciudad de Panamá se encuentra, también por categorías. Esto facilita mucho al usuario la búsqueda y, en consecuencia, el respaldo de emprendimientos. Sino que también decidimos incorporar esta sección de asesoría, de acompañamiento, para poder suplir con esa necesidad, para poder suplir con esa carencia que tienen los emprendedores, o muchos emprendedores, para no decir que todos, a nivel de cómo van a promocionar sus negocios, cómo van a promocionar sus productos, la imagen corporativa, si es necesario un sitio web, si se va a adherir una plataforma para para e-commerce, para hacer sus ventas online. Entonces, esa ha sido la principal labor en los últimos meses, una labor de acompañamiento, y la verdad es que ya hemos podido ver un cambio y hemos podido ver muchos buenos resultados en estos últimos meses. Y bueno, al final del día, como lo menciono, en el proceso de emprender no se puede dejar de lado ninguno de estos aspectos, porque desde mi perspectiva van a representar la diferencia en el momento de el fracaso o el éxito del emprendimiento.
Jair Eduardo Maestre Arias es de la comunidad indígena de Cancuam, uno de los 4 grupos étnicos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Jair es un economista de profesión especializado en finanzas públicas y un líder juvenil indígena. Como joven líder ha trabajado para incluir a los jóvenes en espacios de formación, buscando, por supuesto, promover la paz y la convivencia a través del deporte y la cultura. Muchas gracias, Jair, por estar con nosotras. Bienvenido.
Quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo para todos en cualquier parte de Latinoamérica. Que un abrazo de confraternidad que nos permita mantener esa unión. Soy Jair Eduardo Maestre Arias, indígena del pueblo Cancuamo, de Colombia. Y un gran abrazo desde los padres espirituales.
Jair, en la región de Cancuamo, ¿cómo es la relación de los habitantes con la banca y con la banca digital?
Bueno, dentro de la comunidad cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, el dinero pues se administra básicamente pues por cada cabeza de familia, ¿no? El padre o en su defecto el hombre de la casa, por lo general es el proveedor económico y el que se encarga de sustentar el dinero. ¿Cómo es la relación con la banca? Estamos en un proceso actualmente de bancarización que permita incluir muchas personas dentro de los procesos bancarios, porque a través de este sistema queremos buscar nuevas oportunidades en crédito para la población. Y la relación con la banca digital, pues ese es el gran reto a los que tenemos hoy pendiente, porque las condiciones geográficas, tanto de tecnología, hoy no nos permiten tener una banca digital, no nos permiten tampoco hoy los medios económicos que todas las familias cuenten con los equipos suficientes para poder acceder a las distintas plataformas o a los distintos bancos virtuales. Y ese es hoy uno de los grandes inconvenientes que también se nos han presentado en el momento de la bancarización.
En base a tus conocimientos y a tu experiencia, Jair, ¿cuáles crees que son los 3 retos más grandes para lograr la inclusión financiera de las poblaciones originarias y cómo piensas que se pueden superar?
Bueno, los 3 grandes retos que hoy por hoy se pueden presentar dentro de las poblaciones originarias. El primero es el acceso a la tecnología. Hoy las condiciones geográficas no nos permiten acceder a la tecnología, no se cuenta con internet en el 92% de los territorios ancestrales que existen en Latinoamérica. Las zonas de difícil acceso hoy no cuentan con la tecnología. Entonces, uno de los grandes retos es el acceso a esa tecnología para poder llevar a cabo un programa ambicioso de bancarización que le permita a las comunidades originarias entrar a ser parte de la banca. El segundo gran reto viene con la bancarización. Hoy por hoy incluso hay hasta falencias en el tema de los censos que permitan saber qué población contamos, cuál es la población que tenemos y que nos permitan hoy hacer programas ambiciosos para llegar a esas comunidades y podamos entrar, que puedan entrar a la banca, que puedan entrar a los procesos de bancarización para que así puedan acceder a créditos de inversiones rurales que también permitan mejorar las condiciones de vida de la población originaria. Y el tercer reto, sin duda alguna, es la educación financiera y la educación para el manejo de plataformas virtuales. Hoy no contamos con esa capacidad.
A modo de ir finalizando este episodio, vamos a ver cuáles son nuestras conclusiones o con qué cosas nos vamos a quedar. Por mi parte, creo que la inclusión financiera, como bien plantea Ignacio, es un tema multidimensional. Son distintas las variables que hacen que aún queden muchos excluidos del sistema financiero. Ya sea por una cuestión de demanda de los servicios financieros, cuestión de oferta, del diseño del producto, precios, o las variables regulatorias y sin dudas también el contexto macroeconómico. Una de las grandes preguntas que surgen de este episodio creo que es si la pandemia vino a derribar permanentemente estas barreras por la obligatoriedad de tomar la virtualidad como modo de operar en el sistema financiero, dadas las restricciones de movilidad, o si esto será solo una situación momentánea por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por último, hay que considerar que existe una vida financiera por fuera de lo formal y que incluso funciona muy bien. Quizás la pregunta sea cómo lograr brindar servicios financieros que no requieran gente capacitada para poder usarlo y que entonces esa sí sea una verdadera inclusión financiera. Bueno, Ana, te paso a vos para que nos digas cuál es tu conclusión.
Yo puedo concluir que el concepto de inclusión financiera es un concepto muy complejo y que se debe ver en su justa dimensión y desde múltiples disciplinas y entendiendo las particularidades rurales, urbanas y, muy importante, lo mencionaba Ignacio, tener estadísticas, tener números reales de por qué quienes no acceden a sistemas formales de bancarización no lo hacen, cuáles son las razones. Y no siempre es por educación, que es un poco tal vez la frase algo trillada de que solamente se puede lograr mayor inclusión financiera concientizando y educando. Bien lo decía Yair, que en sus comunidades muchas veces el problema es de infraestructura o que no les llegan las redes de telecomunicaciones para acceder a bancas digitales, el tener computadoras o celulares o que llegue la señal a esos equipos para acceder pues, a servicios de banca digital. Freddy, desde su espacio que creó un hub de emprendedores, creó un mercado definido para muchos emprendedores y sus negocios. Entonces yo creo que me ha gustado mucho cómo redefinimos un poquito los retos que enfrenta la inclusión financiera en la región. Y al final del día yo quisiera, como reflexión, que veamos qué tenemos de aprender de las comunidades o de las personas que no acceden a los sistemas bancarios formales.
Ana, ya para concluir este episodio, quiero hacer una reflexión. A pesar de que hoy hablamos sobre inclusión financiera, algo que mencionaba muy al principio Ignacio es la libertad y contar con toda la información para que como ciudadanos, ciudadanas, podamos tomar decisiones libres ante cosas como la inclusión financiera, ¿no? Cosas como la digitalización de las finanzas. Creo que esto me hace reflexionar muchísimo, sobre todo cuando él habla del tema de cuál es el fin último de las finanzas digitales, porque en realidad la inclusión de las finanzas digitales no es un fin en sí mismo. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Me parece súper importante. Y también el tema de tener dos fotografías, que él decía, tener dos fotografías para medir si la inclusión financiera está funcionando y si está llegando a este fin que queremos. Y pues yo me quedo con esas dos cosas, tres, con la libertad, con la melodía de las finanzas, cuál es el fin de la digitalización de las finanzas y el tema de tener fotografías de los panoramas para comparar y para avanzar y para ver si está funcionando o no.
Gracias por llegar con nosotras hasta el final de este episodio. Contanos qué tal te pareció.
Con cariño desde México, Argentina y Panamá hacia el mundo. Producido por el equipo de Gendem Connections.
Si te gustó, no te olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como @GendemConnections.